Ellos están vivos y tienen muchos mensajes que ver, con unas gafas muy especiales. Y él está muy vivo y nos tiene que mandar muchos mensajes, aunque no lleve gafas. David Vega, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues en nuestro anterior I más B, si os acordáis, nos quedamos con la comparativa entre películas de serie de la era Reagan, sí, y Están vivos, que es del mismo momento.
Yo me acuerdo muy bien.
¿Sí?
Sí, me puedes hacer un examen a la tipo test que salgo, ¿eh? Incluso aunque resten las respuestas falladas.
Parece que cada film muestra una sociedad de la muestra una realidad de la sociedad americana distinta. Uh-huh. El presidente en aquella época pone como ejemplo de americano ideal a John Rambo. Aquí en I más B decimos que Rambo es entretenida, según nuestro punto de vista.
Rambo mola.
Rambo, sí, cumple su función.
Pero vamos, la clasificación técnica que le daría es Rambo mola.
Vamos a bucear en esta cinta para compararla con Están vivos. En este tipo de producciones se observa una sociedad bajo...
Rambo se os carga a todos.
Bajo la amenaza externa, ¿de acuerdo? En la realidad, el peligro del que avisan lo representan quienes no piensan igual y quieren atacar Estados Unidos de alguna manera, no con misiles, sino con ideas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Rambo defiende a leches, sus ideales y el American Way of Life. Dice, sí, yo vengo aquí, creo en esto y lo defiendo, es un tío íntegro.
Sí.
Sin embargo, la película no trata de las consecuencias del sistema dentro de Estados Unidos. Lo extrapola fuera el conflicto, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí que hace Carpenter. Y viendo estas dos películas se puede pensar que habla de dos países distintos. En el primer caso son héroes que defienden el estatus establecido e ignoran lo demás, se llevan el conflicto fuera del país. Y el segundo supuesto, el de serie B reivindicativo, que lo que hace es no ignorar a los films de serie A y poner el conflicto dentro del país. Uh-huh. Evidentemente se puede hablar de propaganda en ambos, más o menos encubierta o directa, pero es que el cine, recordemos chicos, que también es un medio de propaganda.
Sí, de acuerdo, pues,
O propaganda, o entretiene, o te hace pensar, pero cada uno puede utilizarlo como quiera. Uh-huh. Porque para eso hay libertad de expresión.
Sí.
El cine de los estudios defiende el capitalismo porque es la base de su existencia como industria o negocio. Hay que ganar dinero, pues vamos a ganar dinero. No voy a coger y voy a tirar piedras contra mi teja. Entonces,
no, sobre todo si es de cristal.
Lo políticamente correcto es lo admitido en Hollywood. Las demás ideas suelen verse abocadas al terreno de lo independiente de la serie B. Aunque aquí rompemos una lanza a favor de este cine con películas como American Beauty. Uh-huh. Que siendo una película dentro del marco de los estudios,
sí,
mete una caña a la American Way of Life que vamos, no deja un títere con cabeza, creemos. Uh-huh. Pues, aparte de una peli, no sé, bien hecha, bonita, muy visual, con mucho mensaje, los personajes están todos muy bien. ¿Qué opinas?
Y la bolsa.
Y la bolsa, es verdad. Aquel gran plano de la bolsa. A pesar de estos avances, en el cine industria, el orden siempre acaba bien porque es justo. Siempre hay happy end. Uh-huh. Aunque últimamente, bueno, ahí tenemos algún final durillo. Fíjate, Seven.
Sí, pero Seven no sería la mayor película que disecciona la sociedad, yo creo, de
no, pero
de
digo
Fincher. Sería quizás el Club de la Lucha.
El Club de la Lucha, por ejemplo. Sí, últimamente ya se va abriendo esa pequeña asignatura pendiente que tenía Hollywood de no autocriticarse, de alguna manera, no autocriticar el sistema o los happy end.
Yo no diría tan últimamente, ¿eh? Viene de ya de hace bastante tiempo.
Estoy hablando del año 88 aquí con esta.
Ah, es que si estás en el 88, soy mucho más moderno.
En el 88,
yo estoy en el 2009.
Hombre, ya. Estamos hablando de Carpenter en ese momento, evidentemente las cosas han cambiado.
Vale.
Que la humanidad, aunque parezca mentira, avanza.
¿O no? Que tú puedes tener un Porsche, pero como metes marcha atrás, no va para adelante.
En fin, seguimos con más contrastes entre películas de serie A y de serie B, en este caso Están vivos. Rebuscando en los libros, que no sirven solo para adornar las estanterías, queridos iberos.
También dan calorcitos y los quemas en invierno.
Ni para ponérselos en la barriguilla en la playa, ni para calzar muebles. Y el larguísimo usos excéntricos de libros, que podríamos hacer un manual o un documental.
Sí.
Porque yo creo que he visto de todo. He visto lo más gordo que he visto yo a nivel personal.
Esto promete.
Es un libro abierto y en las tapas canapés. Canapés.
Claro, son tapas.
Tapas. O sea, Así lo entendió.
¿Y no era un picnic de Corbacho y Juan Cruz? Porque,
¿no? No lo sé si era un picnic de Corbacho o Juan Cruz. Yo sé que lo vi, que chicos, yo también soy independiente, trabajo de camarero. Pero ahí lo vi y dije, madre mía, los libros. ¿Qué va, Juan? ¿Qué pobres libros? ¿Qué ha pasado?
Sí. Libros alimenticios.
Pues sí, pues bueno. En fin. El caso es que nos dimos con una película que es Armas de Mujer de Nichols, del 88, mismo año de la peli de Están Vivos,
sí.
Que es una peli muy normal. No sé, no parece que tenga nada ahí encubierto o tal.
No, bueno, pues está en buenos actores.
Hasta que empezamos a leer y nos dimos cuenta de la paradoja. En la cinta se plantea un problema social, el desempleo.
Sí.
Como en Están Vivos.
Sí.
John Nada no tiene empleo, ¿vale? Bueno, dice, sí, bueno, ¿y qué? El caso es que la cinta de Nichols lo hace desde la perspectiva de un mundo de oportunidades y de afán de superación, en el que la historia va sobre una secretaria que trabaja en una empresa de especulación, se hace pasar por su jefa para sacar un proyecto interesante adelante.
Sí.
Y descubre que esta se lo quiere robar, la denuncia, y al final, pues la jefa queda mal, ella gana y triunfa, ¿vale? El caso es que el sistema funciona y está lleno de oportunidades. Bien, ahí está el mensaje. Y en la película se obvian aspectos. Recordamos que estamos en el año 88, mismo año de la película de Están Vivos, que Carpenter lo que hace es abordarlo. En la cinta de Nichols, la protagonista, por ejemplo, se autodespide y encuentra trabajo con facilidad. El paro casi no existe.
Hombre, es que si eres rubia, está interesante como Melanie Griffith por entonces. Bueno, Melanie Griffith incluso por ahora está interesante, más fácil.
Entonces, lo que hace el cine hollywoodiense es proyectar un mundo libre y lleno de oportunidades. Y a los desfavorecidos de los films les trata un poquito de lado, o con humor, o como marginales violentos. Estamos hablando de la contextualización de los 80, no ahora.
¿Acaso no es así? Sí.
¿Y qué pasa? Que esta clase de retratos idealizados, el señor John Carpenter se los... Bueno, que no se los toma muy en serio, vaya.
Ah, mírale.
Y pretende combatirlos con Están Vivos y nos enseña lo que los demás no quieren ver o ocultan, lo que ya denunciaba Sam Peckinpah años atrás cuando quería mostrar la cara sucia de América. Que esa declaración la dejó en Grupo Salvaje.
Exacto.
En una entrevista que tuvieron Gonzalo Suárez Díez antes de que muriera Sam Peckinpah.
Sí, que además habían escrito un guión juntos y demás, ¿no?
Eran muy, muy amigos. Esta producción representa la libertad de creación de la serie B frente al control de los grandes estudios. Recordamos, Están Vivos. Y la cinta es un claro paralelismo de la vida del director, de serie B a los estudios y de vuelta a la serie B, ¿vale? Carpenter resurge y, no sé, hace esta película. El caso es que, a diferencia de la protagonista de la película de Nichols, John Nada, pues sí, está en el paro. Y va buscando trabajo, como hacía Carpenter cuando empezó a fracasar en los estudios, que iba de mayor en mayor.
Pero nada parecido a Melanie Griffith, vamos.
No, evidentemente. Los dos pelean por un trabajo en Los Ángeles, tanto Carpenter como John Nada. Y cuando lo consiguen, descubren cómo funciona el sistema de verdad. No solo coinciden los rumbos del prota y del director, sino también la función de cada uno de ellos. Nada en la ficción quiere advertirnos de que el mundo está dominado por extraterrestres, que con mensajes subliminales, a través de los medios de comunicación, nos hipnotizan y someten, y el director usa esta fábula con el fin de reflejar la misma idea, pero en este caso de que el peligro viene de dentro. O sea, cuando un sistema se excede, se pasa y se pasa, como la crisis actual es una crisis también de que se ha dejado hacer sin control de alguna manera. Fijaos todo este entramado de chorizos que se han salido adelante, que nos han robado a todos de alguna manera.
Falta de control y falta de transparencia.
Efectivamente. De ahí las ondas que hipnotizan en Están Vivos a la población. Es que la película, chicos, tiene mucha, mucha chicha. El caso es que Carpenter advierte que estamos atontados por la publicidad y el consumo y que no pensamos en que pueden haber otro tipo de realidades. Es evidente que el director en este film vuelve a hacer de las suyas. Hemos dejado un poquito de lado la película de Nichols porque hasta que nos contemos más de Están Vivos no podemos seguir con este paralelismo, ¿vale? Es evidente que el director dice, venga, aquí estoy yo. ¿Y Están Vivos qué es? Pues una buena planificación, uh-huh, el excelente tratamiento de la imagen de Carpenter. Hay blanco, sí, y negro que refuerza, uh-huh, la narración. Cada vez que el prota o alguien se pone las gafas de sol, la realidad de los alienígenas se ve en blanco y negro. Homenaje a la serie B de los 50, pero más que evidente.
Creía que era la canción de Barricada.
Sí. Una banda sonora con ritmo de blues. Una novedad en este, uh-huh, cine. Y además es capaz de mantener uno de sus fines básicos, que es hacer cine entretenido con mensaje. Uh-huh. Que de aquí nos parece una propuesta pues muy interesante.
Claro.
Pues tiene que haber un poco de todo. Uh-huh. Sin embargo, lo que Carpenter nos quiere contar lo hace de forma más directa que nunca. De ahí la aparición como novedad de unos diálogos potentes que convierten el film en una metáfora, en una gran alegoría. Uh-huh. La película tiene tres partes claras. Parecen sacadas más o menos de las películas de ciencia ficción de los 50. Sí. La primera es el vapuleo al sistema que Carpenter ve a través de los diálogos fuertes. La segunda es la parábola política. Y la tercera es el desenlace, que conociendo al director, pues ya sabéis. Uh-huh. Morir matando, de alguna manera.
Sí.
Pero sin embargo, las tres fases se visten de serie B, lo que aporta una estética muy muy especial al film, que seguro que la notáis en cuanto lo veáis. En I+B nos gusta explicar a fondo cada aspecto, por lo que tanto, como poco a poco, con buena letra, vamos a ir haciendo camino, uh-huh, y a ver qué nos encontramos con Están vivos, porque ya decimos, la película no tiene desperdicio. En esta película, como hemos hecho en anteriores, lo que hacíamos era, sí, narrativa, personajes y otros aspectos, por ejemplo, uh-huh, aquí vamos a analizar estas tres partes y cada parte como un todo en el que se entrelazan, sí, la narrativa, los personajes, los mensajes, los tamaños de plano, etcétera. Porque van de la mano y es muy muy difícil separarlos. Yo creo que es de estas pocas películas que se presenta como una unidad compacta. Uh-huh. Que no dices, ah, mira, la imagen qué bonita y bueno, la historia va por ahí, claro, de fondo. No, aquí todo, la imagen refuerza la historia y viceversa. Esta vez sí que hay diálogos. Uh-huh. Carpenter es un narrador, hemos dicho, visual, y esta vez también crea un estilo propio de contar. Bueno, más que crear, recoge un estilo propio de contar, homenajea a las películas de los 50 y lo hace suyo y lo utiliza para transmitir lo que él quiere. Uh-huh. Bueno, en la primera sección de la cinta, ¿vale? El director se dedica a mostrar la realidad de esa clase proletaria a través de imágenes. Recordemos que siempre su visión de la sociedad de aquel entonces. Nos muestra una serie de desigualdades y la imagen oficial del estado de bienestar, y además acusa al gobierno de reprimir a los que no piensan como ellos, en Están vivos. Pero él cree que también está pasando en la realidad americana. Bien. El hilo conductor de la película es John Nada, que representa al director en muchísimos aspectos. Incluso en sus aspiraciones dentro del mundo del cine. ¿Qué quería ser Carpenter? ¿Quería ser director de Fantástico? ¿O quería hacer, yo qué sé, La Diligencia, Centauros del Desierto? Quería hacer westerns, John Carpenter.
No le digas.
Hombre, y viendo a John Ford, ¿quién no?
Sí. ¿Sería por el nombre que se le copió?
Pues sí. No, lo del nombre luego os lo contaremos, que también hay muchísimo sí, sorpresa y chicha. Uh-huh. Bueno, chicha es un término que se utiliza en la profesión. Cuando un eléctrico está conectando un foco, sí, me dice, oye, dame chicha, es que como esto no se enciende, macho, conéctamelo a la red. ¿Vale? El caso es que el inicio de Están vivos es un reflejo del comienzo de muchas producciones de este género. Aquí vemos a un hombre solitario y errante que llega a la ciudad. Allí pretende encontrar su sitio y acaba siendo el protagonista de los acontecimientos de la urbe. ¿Cuántas películas no empiezan así? Claro. Por ejemplo, Infierno de cobardes.
Sí.
Dentro de lo onírico, el western onírico, ahí está. El vaquero, Clint Eastwood, duro. Vuelve, ¿sabes? Una película que también yo creo que es muy recomendable ver.
Desde luego.
El caso es que el director lo que hace es nos avisa que tras su viaje por los estudios ha vuelto a su estilo. Con esa primera imagen de John Nada andando así, digo, mira, Carpenter, hago Fantástico, pero estas son mis orígenes o mis inquietudes. En los primeros minutos nos sitúa en el contexto del film mediante un muro lleno de grafitis, en donde destaca uno muy particular que pone They Live, Están vivos.
Ya.
O es They Live. They Live.
They Live, Live.
En este mural, que es el símbolo de los mensajes plasmados por las clases que están marginadas en esa sociedad dominada por los extraterrestres.
Sí.
Y además, este muro es el muro en el que denuncian su situación, porque son los únicos que se dan cuenta de lo que pasa. Esta gente que se pone las gafas de sol son los que han descubierto esa realidad, pero son muy pocos. Mm. Y lo hacen pues como los extraterrestres. Si ellos ponen publicidad subliminal que solo se ve con las gafas de sol, pues ellos los ponen en forma de grafitis que solo lo entiende quien tiene su mente abierta, claro, que tiene las gafas ya dentro de la cabeza. Fijaos, Carpenter...
Que no es tan doloroso como parece meterse las gafas en la cabeza.
¡Qué enrevesado! Sin embargo, el mensaje pasa inadvertido para la mayoría, puesto que nadie toma en serio las pintadas, ni mucho menos a quienes las hacen, ¿vale? Uh-huh. Ahora pasamos a un traveling que acompaña al prota en su llegada a la ciudad. Nos enseña el panorama con objetividad, pues edificios, coches, una gran ciudad. Uh-huh. John Nada se mete por un túnel y cuando sale, el punto de vista ya se vuelve subjetivo. La ciudad opulenta y los pobres. Estamos ya en los ojos del protagonista y empezamos a ver sus contrastes. Ya empieza Carpenter a meternos el dedo en el ojo así. Toma, toma, toma.
Sí.
El protagonista ve a personas de color deambulando por las calles, en su mayoría, y ahora entran en escena los primeros diálogos. John Nada busca empleo en una oficina, como muchísima gente en época de crisis.
Sí.
Y entra en la oficina y aquí es cuando retomamos el ejemplo de Nichols de armas de mujer, porque en la oficina que entra John Carpenter, lo que hace es, pues nada, camina, habla con la funcionaria, le cuenta su situación, ella ni le mira la cara, le dice que no hay trabajo y llama al siguiente gritando. Una atmósfera dura y deshumanizada que nos ofende como espectadores. ¿Y qué pasa? Que antes hemos mencionado el ejemplo de armas de mujer, ¿no? Igual que esta peli, pues son del 88. Y ambos films deberían más o menos enseñar el mismo contexto.
Sí, pero nada que ver, ¿no?
Nada que ver. En Carpenter la oficina de empleo está, de alguna manera, llena y en la de Nichols casi vacía.
Sí.
El ambiente en Están vivos del lugar de esta oficina es deprimente y los funcionarios unos bordes. Todo lo contrario de armas de mujer. Bueno. Por otro lado, la historia de Nichols se sitúa en el estrato de la clase media-alta. Porque la protagonista, aunque se quede en el paro, tiene pertenencias de alguna manera. Sí. Tiene una casa, tiene algo que de algún, pues yo qué sé, lo vende, lo hipoteca. Carpenter se mete en el mundo de la clase baja, que no tienen nada. Que se quedan en el paro y viven en un gueto. Trabajan en la obra y viven en un gueto, fíjate.
Sí, sí.
Dos modos de ver la misma realidad, de alguna manera, en la misma época, distintos mundos. Uno obvia los problemas sociales y el otro profundiza en ellos. Otro dato más que curioso, y en mi punto de ver preocupante, ¿cuánto te crees que costó construir los decorados para Están vivos?
Pues, no sé. Es que en cuanto al presupuesto de una película, no sé, pero échale... $100,000.
Nada.
Ah.
El gueto en el que está grabado existe de verdad. Se fue un gueto de la época, metió las cámaras y ahí colocó a los personajes.
Qué barbaridad.
No hizo falta construirlo, porque ya había en Los Ángeles. Salió del centro urbano y este.
Joder.
Fijaos, chicos. No son de cartón piedra, son de verdad.
Sí, sí.
Otra vueltecita de rosca de Carpenter. En fin, una vez que Carpenter llega a este punto, John Nada, a la oficina de empleo, la película se empieza a radicalizar. El caso es que decimos que John Nada no ha encontrado empleo, pues hasta que llega la obra, pues se dedica a deambular por Los Ángeles buscando trabajo.
Claro.
Y el director utiliza la figura de un sacerdote ciego para advertir a la población de la situación real. Una raza alienígena que controla, que nos manda, que nos oprime. Esta es la parábola política del film, que da cuenta de la salvajada del dinero y del poder y de los medios de perpetuación de este modo de pensar y de vivir.
Muy bien.
En el discurso del cura se denuncia las bases del sistema para atrapar a los individuos, engaño, control y dirigismo a través del cuarto poder. El sermón del sacerdote ciego se refuerza con imágenes que reafirman el contenido del mismo. Ya ves tú qué peligro representa este pobre señor.
Sí.
Pues nada, y llega la policía y se lo lleva. Fíjate. En la película, ¿eh? Insistimos. Mm. Pues nada, se lo llevan y los que están ahí oyéndolo lo ven normal.
Bueno, sí.
En fin. El caso es que no es tanto un ataque a la libertad de expresión lo que hace la policía, como que el mensaje molesta a los extraterrestres y les pone nervioso porque ellos saben la verdad a la que se refiere. Uh-huh. Igual que el cura. Uh-huh. Lo que se traduce en el empleo de la fuerza policial en el film. O sea, no se coarta la libertad de expresión, lo que se intenta es ocultar.
Sí.
Eso es, de alguna manera, chicos, aquí queremos denunciar cómo es posible manipular. Esta película se podría enfocar fácilmente desde una perspectiva muy, muy, muy radical de opresión al proletariado, pero Carpenter no quiere ir a lo sencillo. Carpenter nos cuenta su historia, su mensaje, su visión de la realidad, uh-huh. y es una parábola política que creo que no deja títere con cabeza, sea del lado que sea.
Uh-huh. Tiene él su propio mensaje personal.
Tiene su propio mensaje personal. O sea, que nadie se piense que esto es algo marxista o algo del otro lado. No. Es mucho más complejo, chicos. Uh-huh. Las cosas son mucho más difíciles de lo que parecen, sí. con este director. Sobre todo después de su etapa de Hollywood. El caso es que decíamos que la policía había detenido al cura. Uh-huh. Y en la realidad esta contraofensiva... Si fuéramos en el mundo real, imagínate que tú dices algo que ofende, uh-huh. no te detendría la policía. Primero, lo que harían los medios de comunicación del interesado serían desmentirlo, claro. y luego te harían una campaña a favor del caballero al que no has atacado, sino que has dicho que no te gusta lo que hace, uh-huh. mediante un montaje o estrategia publicitaria. Estas son también palabras del director.
Sí, joder.
¿Y cuántas veces lo hemos visto? ¿A cuánta gente han hundido por no opinar igual? Uh-huh. Más que no opinar igual, por desvilar cosas que quizá fueran incómodas.
Sí.
Con lo cual, la intemporalidad y de esta película, de nuevo, uh-huh. que no deja de sorprendernos. Bueno, en el film, el maestro nos desvela los recursos usados con la intención de obtener esa apariencia de normalidad en el mundo controlado por los alienígenas. Y lo hace mediante los contrastes. Una buena forma de narrativa.
Sí.
Y sobre todo contrastes visuales siempre. Recordemos que Carpenter es un narrador sobre todo. Cuando John Nada camina por la calle, no tiene trabajo, lo que hace es observar a un vagabundo absorto viendo la televisión, que lo que hace la tele es mostrar las típicas imágenes de Estados Unidos, del sueño sí. americano, etc. Uh-huh. Y el indigente parece hipnotizado por el mundo feliz, aunque él no tenga nada.
Uh-huh.
Carpenter denuncia el poder de la televisión para convertir en real todo lo que difunde. Y ese concepto de que si se sigue todo lo que se dice, se logra ser feliz. Uh-huh. Lo que Carpenter aquí nos quiere decir es lo que hace es atacar el dirigismo y su medio es ponernos en los ojos de John Nada y decir, mira, tenemos a un vagabundo que no tiene ni para comer, uh-huh. babeando por una ficción sí. que la televisión convierte en realidad. De, tío, esto que ves en la tele es lo mejor, sí. esto es así.
Sí,
cuando
sí,
muchas
sí.
veces es que no es así.
Que va tal cual.
Fijaos, ¿eh? Bueno, se puede extrapolar a mil cosas, pero la anorexia y la bulimia.
Uh-huh.
¿Qué ejemplo más duro? Así deben ser las mujeres, así.
Sí.
¿Y cuánta gente por esa supuesta realidad, que es ficción, que es todo retocado uh-huh. con Photoshop, sí. se arruina la vida?
Uh-huh.
Fijaos al director, qué caña y qué manera de contar las cosas. Pero no se queda uh-huh. aquí, Carpenter. El director continúa con sus comparaciones. Pero nos acercamos a un nuevo espacio en que la historia se concreta. John Nada por fin consigue trabajo. Llega una hora, uh-huh. hombre, es un buen momento. Lo hace por el salario mínimo, pero cuando pide permiso para pasar la noche en la obra, porque no tiene dónde quedarse, no le dejan dormir ahí. Le echan a patadas.
Oh.
Hasta ahora hemos visto una primera parte con diálogos pues, llenos de mensajes en los que se usa la contradicción para denunciar la insolidaridad de las clases pudientes uh-huh. y la exigencia del capitalismo.
Sí.
Del capitalismo radical que denuncia Carpenter.
Uh-huh.
De nuevo, hay que matizar porque esto puede dar todo tipo de malentendidos.
Sí.
Y como el maestro le gusta ir al grano, se introduce un efecto de unión con la segunda parte de la historia, que es Frank, el obrerete amigo que se encuentra en la construcción del edificio, John Nada.
Uh-huh.
Este es un trabajador de la construcción que le invita a un lugar donde dormir. De nuevo John Carpenter nos da otra bofetada y dice, ¿qué te piensas? ¿Que van a ser amigos así de así? Pues no. Nos enseña el recelo entre dos personas que ante la misma situación vital, es decir, no tener un puñetero duro y sí. estar al límite, desconfían de quienes padecen sus mismos problemas. con unas imágenes muy reveladoras en las que John nada sigue a Frank, pero este dice, ¿por qué me sigues? Y el otro, porque no tengo a dónde ir y me has invitado a dormir a tu gueto, ¿por qué te enfadas? ¿Sabes esa?
Caramba.
¿Por qué tienes esa desconfianza?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
es posible? Carpenter nos lo aclara más tarde. En la escena en que Frank y nada y John nada caminan hacia un lugar donde Beck notar, el director nos deja una lección de narrativa. ¿Cómo mostrar el paso del tiempo en esta vez? Hay muchas maneras y todos cuando lo vemos seguro decimos, ah, pues a mí también se me había ocurrido ya. A ver cómo haces tú esto.
Sí.
Lo hace con elipsis y utiliza el tráfico con este film. Primero los coches y luego encadena o funde con los protagonistas y sus reacciones de desconfianza.
Sí.
Pasa un coche. Se ve a Fran ya nada. Pasa otro coche y están discutiendo, oye, ¿por qué me sigues? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Tráfico, volvemos a ellos, ya no hablan. O sea, utiliza todo lo que tiene Carpenter. Es una persona que la serie B, cuando se rueda con poco dinero, la imaginación nos parece que aquí se dispara. Y suele pasar en la vida real, cuando se tiene poco dinero, el ingenio, tú me contarás. Como cuando hizo La niebla, John Carpenter.
Tienes que...
Queroseno, insecticida y agua, ala. Funciona. Bueno. El caso es que al final nuestros héroes llegan a un poblado de chabolas, aunque allí le reciben bien y hospitalariamente, no es como la obra que le echan a patadas. De nuevo el contraste, los que menos tienen son los más solidarios.
Sí.
Otro mensaje del director que la verdad es que por desgracia tenemos que...
Sí, bastante real.
Bastante real. Al final cierra la primera parte con una reflexión sobre el sistema y sus consecuencias, que esta reflexión la transporta un diálogo entre John Nada y Frank, en el que se repite lo dicho hasta ahora y se introduce un nuevo mensaje. Para estos señores, el mercado es un campo de batalla controlado por los dirigentes, en el que los que menos tienen se parten la cara entre sí por conseguir ingresos para sobrevivir. Esta es la base de otra parábola política.
Sí.
El dirigismo de los poderosos. Ellos marcan unas reglas que enfrentan al resto, con el objetivo de que estos no se den cuenta de que les están manipulando, macho. Si tú y yo estamos peleándonos, no vemos lo que pasa.
No vemos...
Divide tortas. Y vencerás.
Sí, divide a tortas y vencerás con las tortas.
De este modo, mientras la gente pobre de la película se mata a leches o se pelea, los extraterrestres y los humanos ricos que están con ellos ganan poder y van manipulando cada vez más y más y más. Carpenter utiliza este último diálogo como reivindicación de que va a seguir haciendo cine. Su cine, aunque pase por un mal momento. Carpenter, esto que quede bien claro, esta película la hace para reivindicar a Hollywood que mira, que yo también puedo hacer cine, que lo voy a hacer y que no me voy a volver a vender.
Claro.
Nos adentramos ahora en la segunda parte del film, que es la fábula sobre el sistema capitalista radical que pretende denunciar John Carpenter y que, según él, sucedía en Estados Unidos en aquel entonces. Él sigue con sus temas tratados, pero añade una nueva idea, que es que quien maneja y controla los medios de comunicación de masas tiene el poder.
Lo cual cada vez es más,
evidente.
Más cierto.
Este concepto se aprecia primero cuando se centra en la publicidad que trastoca la realidad, que para los pobres es simple y llanamente ficción. De este modo comienza con un grupo de personas a la intemperie en el gueto viendo la televisión. Fíjate qué contraste. No tienen nada, pero tienen una tele en medio del patio y están todos ahí reunidos viendo la tele. Como borregos.
Es una imagen que además se ve cada vez más, pero incluso en países del tercer mundo y demás, televisiones, antenas parabólicas y todo esto.
Incluso, ahora que me acabas de mencionar esto, ¿os acordáis de una película de Arnold Schwarzenegger que se llamaba Perseguido?
Ah, hombre. Interesante película, sí, sí.
Fijaos, ¿de qué año será Perseguido? Creo que es posterior o anterior.
The Running Man creo que era en inglés, ¿no?
A ver si nos lo podéis decir de qué año es Perseguido en Radio Cine.
No. No lo digáis.
No lo digáis, ya
no
lo sabe
digáis,
Antonio.
Ya lo digo yo en breve. Espérate que me está viniendo.
El caso es que en la película de Schwarzenegger, Perseguidos, pues hay un grupo de gente que no tiene nada.
87.
Del 87, un año antes de la película de John Carpenter. ¿Puede ser que John Carpenter cogiese algunas situaciones de esa película?
Está basada en una novela de Stephen King, además.
Anda. Es posible, chicos, es posible. A ver qué opináis, mandando vuestras opiniones a radiocine@radiocine.org, uh-huh. Si creéis que el plano en el que se aparece la gente viendo la película en el gueto de Carpenter en Están vivos, uh-huh, es mucho, bastante similar a algunos planos de la trama de Perseguido, en los que Schwarzenegger ve como del estado policial que impera, uh-huh, pone la televisión 24 horas al día y la gente está embobada viéndola, hipnotizada.
¿Y sabes cuál es la paradoja? Que el director de esa película, Paul Michael Glaser, después de alguna otra película en cine, al final Kazan, lo único que ha hecho es televisión, y anteriormente había hecho televisión pues como dirigiendo episodios de Starsky Hutch o de Corrupción en Miami. O sea que su gran éxito ha sido la televisión, incluso haciendo crítica contra ella.
Amigo mío, nada es lo que parece, Iberos, nada es lo que parece. Bueno, vamos a seguir donde estábamos. Carpenter utiliza los medios, en este caso la televisión en Están vivos, y el cine en la vida real, con intención de advertir del peligro de que nos manipulen y nos digan lo que tenemos que hacer, básicamente. La película supone una interferencia entre los títulos de las mayores de aquel momento, y es posible que si alguien la ve pueda transmitir lo que allí se cuenta.
Sí.
Aunque a la mayoría le produzca dolor de cabeza lo que ve y no lo haga. Porque todo el mundo dice que no es lo correcto. Esto es, chicos y chicas, caballeros, damas, etcétera, uh-huh, exactamente lo que ocurre en Están vivos. Hay interferencias. Uh-huh. En nuestro siguiente programa os contaremos qué les pasa a estas personas congregadas alrededor de la televisión.
Nos dejas aquí...
Mientras tanto, si
labios,
nuestro I+B os ha producido dolor de cabeza, si la señal de internet se corta y os dicen que no hagáis caso de lo que decimos, que es simplemente un fallo técnico, significa que están vivos. Un saludo, Iberos.
Hasta nada, ¿no?
Sí.
Dentro de nada, de otro programa.